Podemos decirle a la audiencia de la televisión que está sentado aquí el economista Humberto Colmán, viceministro de Economía, porque nos va a hablar de el resumen del trabajo de la Comisión Tributaria que se presentó el último fin de semana, creo que fue el viernes, o el jueves o el viernes, y que hay necesidad de que la gente conozca. ¿Qué es lo que nos están proponiendo los recaudadores del impuesto?
Sí.
Que de eso se trata. Así es que bienvenido para los amigos de la televisión, Humberto. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí y explicarnos.
Gracias a ustedes por este espacio, porque realmente, como te decía antes, es importante que la ciudadanía entienda de qué se trata. Entienda que esto no se trata de una propuesta para recaudar por recaudar, sino que acá, como decías antes de este bloque, hablar de una nueva fiscalidad para el desarrollo.
¿Qué engloba la fiscalidad para el desarrollo?
Con el presupuesto de gastos y con los tributos. Es decir, cómo el Estado recauda, de qué manera recauda y para qué recauda, para qué tipos de gastos recauda. Entonces, cuando hablamos de gastos, hablamos del presupuesto. Y cuando hablamos de los tributos, bueno, hablamos del impuesto a la renta de las empresas, el impuesto a la renta de las personas, etcétera. Entonces, nosotros queremos hablar de una fiscalidad en el sentido de que tenemos grandes desafíos en educación, en salud, y esos son nuestros objetivos principales: extender la jornada escolar básica, extender las unidades de salud familiar para la atención primaria de la salud. Son algunos de los elementos objetivos que requieren mucho más recursos. Uno dirá, no, ¿y por qué no mejoran la calidad del gasto público? No hay reedición. Así, eso vamos a hacer, y ya hay un decreto de ordenamiento para las compras públicas que se espera nos va a permitir ahorrar más o menos 10% de todo lo que el Estado gasta en compras públicas, que son más o menos 4,000 millones de dólares. O sea, 400 millones de dólares podemos ahorrar y redireccionar a estos sectores. Ahora, todos sabemos que nos piden la comunidad internacional que en educación tenemos que gastar e invertir 7% del PIB. En salud te dicen más o menos 5 o 6. ¿Cómo estamos hoy en educación? Estamos 4 y en salud estamos 3. O sea, entre educación y salud lo que nos falta es más de 3 puntos del Producto Interno Bruto, que para la ciudadanía eso significa 1.200 millones de dólares más o menos más que necesitamos en estos sectores. Y bueno,
400 millones de dólares, ya está hablando Humberto, de que se ahorrarían si se organizan mejor las compras del Estado. Yo hoy que usted le escuchaba esta mañana a un ex ministro de Hacienda, Banana Ferreira, hablando con Luis Vareiro de este tema. Porque hoy el desorden que hay, por ejemplo, vos, Euclides, vos sos ministro, no sé, del Interior, ¿verdad? Y Juancito, el ministro
de Salud Pública.
Los dos necesitan papel, por ejemplo. Pero cada uno hace por separado el llamado a licitación pública para comprar la misma cosa. Entonces, obviamente, se encarece el papel que si compraran todos juntos,
¿verdad? Y se repartieran luego
las necesidades.
O sea, organización y administración financiera y administrativa del Estado.
Es lo que se llama las compras consolidadas. O sea, que el Estado compre a mayor escala. Por ejemplo, los medicamentos, ¿verdad? Por un lado, el Ministerio de Salud Pública compra, por otro lado, el IPS, pero compra en distintos momentos.
Secretaría de Emergencia.
Compra a distintos precios. Secretaría de Emergencia también.
También compra.
Compra a distintos precios y finalmente no se aprovecha la escala que tiene el Estado, porque el Estado puede comprar en escala. Y cuando yo compro en escala,
Más barato, entonces
ese es el ahorro que se estima se puede conseguir más o menos unos 400 millones de dólares. Entonces, ese es un primer elemento.
¿Qué falta para lograr eso?
Ahora mismo hay un decreto que ya está en estudio para ordenar, y tampoco es que esto va a ser un ahorro de la noche a la mañana, pero creemos que se va a ir ordenando de manera tal que en el próximo periodo seguramente ya vamos a conseguir un ahorro importante, ¿verdad?
Pero se puede hacer por decreto. Correcto.
Claro, un almacén, por decirlo de alguna manera.
Yo te voy a decir lo que la mayoría de la gente piensa que es el tema de cuánta gente van a echar. No desde una mirada, hay que echar gente, porque obviamente a medida que crece la población, uno necesita contratar más doctores, más policías, más docentes. Es lógico. Sí. Ese tipo de funcionarios es necesario contratar cuando aumenta la población. Pero sabemos que la gente está hinchada de la cantidad de gente que está contratada y cobra buenos salarios de manera innecesaria.
Yo no escuché echar.
Bueno, es lo que la gente quiere, porque quiere que esos recursos se utilicen para otra cosa. Cuando decimos echar, me refiero a gente que no justifica, o sea, que no hay una razón por la cual deberíamos estar contratándole.
Pero no va a ser la manera en que el Estado se va a librar de estas personas que abultan el gasto público y no redundan en ningún tipo de beneficio.
Echar es una forma de decir, es liberarse de esa gente.
Claro, ahí hay dos cosas. Uno, primero, el esquema presupuestario que hoy tenemos, que hoy las entidades tienen solamente el incentivo de ejecutar la plata. Ahora queremos cambiar a resultados. ¿Qué es lo que vos le vas a entregar a la ciudadanía? Ese es tu objetivo. No importa tanto la ejecución. Claro que importa porque es el instrumento, pero muchas veces la gente se centra en eso nomás. Entonces, ahora centrarnos en los resultados es un elemento. En el tema de la matriz salarial, el tema salarial es el otro tema que se quiere abordar. Y acá no es fácil el tema, ¿verdad? Porque, por supuesto, hay derechos adquiridos de parte de los trabajadores en cuanto a salarios, en cuanto a estabilidad laboral y demás, que no es simple en ningún lado y menos aún en la función pública. Y entonces la idea es ahí preparar un nuevo esquema legal para la función pública, para el ingreso y remuneración, considerando que, por ejemplo,
a partir de
hay
ahora
40.000 docentes que se van a jubilar entre este año y los próximos 2 años más o menos, y también hay un monto muy importante de funcionarios de la administración central administrativo que se van a ir jubilando. Entonces, cambiamos las reglas de ingreso y de remuneración desde ahora para los que van entrando.
Ok.
Estamos de eso, porque eso es, o sea, estamos preparando, tiene que ser, es una ley.
Ese sí tiene que ser ley.
Bueno,
sí.
Entonces, ¿cuán lejos estamos? Porque yo estoy escuchando esto, ¿verdad? Yo entiendo esto que se da, que vos no podés pensar en echar a la gente.
Claro.
Porque se te va a generar un problema social y jurídico de características fenomenales. Pero sí evitar que se siga repitiendo, digamos, lo que nos trajo hasta aquí. Ahora, ¿cuándo va a estar lista esa ley para evitar que esto se siga repitiendo?
Bueno, en el tema presupuestario es ya la idea con el proyecto de presupuesto para el ejercicio del
2020.
Año que viene, 2020, que se presenta en septiembre, ya presentar ahí la estructura. Okay. El tema salarial se empezó a estudiar dentro de esta comisión de gasto público que se creó, una comisión pública privada, donde está mucha gente del sector privado, entre ellos, por ejemplo, Patricia Dos Santos, que es una reconocida en el ámbito de recursos humanos, y ahí están empezando a revisar. El ministro tiene una idea de emular gran parte de lo que dice el Código del Trabajo para la función pública, es un tema legal que habrá que estudiarlo, pero ya está en marcha ese proceso.
Y un solo Código del Trabajo para todos, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber diferencias, Euclides? ¿Vos qué pensás de eso?
Yo no conozco esa discriminación. El Código Laboral es para todos.
Pero no corre para... El Código
Laboral de la Función Pública, en todo caso, la ley de la Función Pública debe tener esa reglamentación. En materia de Código Laboral, no tiene por qué el funcionario público trabajar más o menos que el trabajador privado.
Correcto.
¿Verdad, Oscar? La hora de trabajo no tiene nacionalidad.
Totalmente, ¿no? Pero de hecho hoy tenemos esas dos reglas ya que conviven, digamos, que el Código del Trabajo...
Además, dentro de la administración pública hay dos leyes. Uno se rigen por la ley 600 y otro por la ley no sé cuánto.
Lo que hicieron inconstitucionalidad antes, ¿verdad? Y quedaron con la ley, así mismo, la ley 200.
Sí, señor.
Y
200, perdón.
Efectivamente es así, pero hoy día convive eso en el ordenamiento legal, digamos, que rige a los funcionarios públicos. Entonces te dicen... Te aplico la ley de la función pública 1626 y en caso de que haya algún vacío, la entra el Código del Trabajo o la ley 200 si es que hizo inconstitucional. Entonces hay un tema legal que ordenar y, como les decía antes, la idea es para los que van entrando ya cambiar en la oportunidad de que vamos a tener un recambio generacional en la función pública importante, ¿verdad? Y el otro instrumento para atender los objetivos en educación y salud que hablábamos antes para esta nueva fiscalidad es el sistema tributario, ¿verdad? Entonces ahí un poco la idea era conversar también sobre el resumen del trabajo de esta comisión público-privada para el tema tributario, que concluyó hace poco más de una semana su trabajo. Y lo que está circulando por ahí es un poco el resumen de ese trabajo. Ellos pidieron un tiempo para evaluar.
¿Quiénes ellos?
Ellos,
el sector empresarial
y sectores de la sociedad que participaron en el proceso, porque también estuvieron algunos legisladores, también estuvieron gente de la academia, ¿verdad? Analistas. Todos están estudiando la propuesta y la idea es que más o menos para fin de mes esto ya pueda irse al Congreso.
Pero de inicio diste dos, a mí me parecen fundamentales cuando hablaste. Me pareció que dijiste, ejecutar el presupuesto parece ser una suerte de aprehensión, de tenemos presupuesto.
Exacto.
Resultados, dijiste, porque en un momento dado, ¿te acordás? Te dijo, vamos a hacer una cosa, 1.000 millones le dieron a salud pública. ¿Cuánto ejecutaron de 1.000 millones? 800. Correcto. 800 va a ser su presupuesto en el 2020. Y si avanza y llega, le ampliamos. Administración del Estado. Administración financiera. Pura administración financiera. Y le decís, necesita más. Qué bien. Llegaron al objetivo. Correcto. Vamos por 900.
Así es.
Pero se va a ver, eso es lo que vos dijiste, resultados. Más o menos es la idea o no.
Es el enfoque, porque hoy día el administrador de algún ministerio se enfoca en la ejecución financiera del presupuesto.
Correcto.
y no tanto en la entrega de bienes para la ciudadanía y de resultados. Por ejemplo, en educación, nosotros tenemos supuestamente 9 años de estudio en promedio, pero los años efectivos en realidad son 7. Pongámosle una meta de aumento de la cantidad de años de estudio efectivo, ¿verdad? ¿Cómo sé que se pierde? ¿Cómo es que hay esa diferencia? Bueno, porque de repente se pierden horas cátedra, horas de clase, porque hay cuestiones con la merienda escolar, con la huelga de los docentes, cosas así, pero bueno, pongamos una meta. Alcancemos esa meta y en función a eso vamos consiguiendo más cosas también en materia presupuestaria, ¿verdad?
O sea, presupuesto
por resultados.
Resultado. Y vos decís, ¿eso quién tiene? ¿El Congreso tiene que discutir
tiene que
o no?
Tiene que pasar por el Congreso, sí.
¿Pero tiene que pasar o tiene que aprobar el Congreso?
Tiene que aprobar el Congreso.
Porque siempre. Acá todos los años estamos en lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso si ustedes son los que dicen, bueno, saben que estamos en condiciones de poner para atender la demanda del Estado? Siempre uso la palabra mil.
Sí.
Dentro de eso no puedo. ¿Verdad?
Sí.
¿Y el Congreso qué tiene que hacer?
Estudiar y aprobar. Pero para que pueda aprobar, tiene que entender. Claro. Y para que pueda entender, tiene que hablar con los entendidos. Y los entendidos, lejos del lenguaje contable, deben buscar un lenguaje para determinadas personas que no se caracterizan por su talento, que están en el Congreso. Entonces, tratar de explicar. Así como
no,
nosotros.
Pero atención.
Y a partir de ahí aprobar.
Pero espera un ratito, Humberto. Vos me decís aquí, me traes, y yo creo que no es necesario en este momento comprar piedras. Yo creo que lo que tenemos que comprar es pintura, en realidad. Entonces, dentro de los 1000, yo te digo, en vez de comprar piedra por 100, vamos a comprar por 80. Uh-huh. Y vamos a comprar pintura por 120. Le cargas 20 más a eso, porque eso es lo que vos decís que estás necesitando. O sea, el legislador dice, estamos viendo que en tal ministerio sí hace falta eso. Vamos a hacer eso.
Discriminación selectiva.
O sea, mueve el monto presupuestario dentro de los 1000, pero de acuerdo a las prioridades que se vayan fijando.
Sin agregar montos que no se saben de dónde
van a salir. Es así, entiendo, no sé. Vos me hablarás de técnica, eso ya es técnica legislativa también.
Pasa muchas veces eso. Para ser sincero, pasa muchas veces, ¿verdad? Que el legislativo se mete en definir la estructura del presupuesto. Y acá lo que nosotros necesitamos es que se respete lo que las entidades envían como presupuesto, pero con un objetivo de resultado. No es solamente que envío porque el año pasado lo ya tuve 800 y aprobamos otra vez 900 porque ya me aprobaste el año pasado 800, entonces yo quiero más. No, vamos a aprobar el presupuesto, pero en función de qué resultado va a entregar, cuántos años de estudio, cuántos kits escolares, cuántas atenciones a gente
en la unidad de salud familiar,
por ejemplo.
Pero los administradores, Humberto, Menchi, Juan, Euclides, y Castillo ya ve ahí, y el legislador tiene que corregir eso en un momento. Sí. O sea, no tiene el sentido, como siempre, de derecho social que dice que somos. Pero acá no sé cómo, lo que el ministro de este gobierno me propone no se compadece con lo que nosotros somos. Acá dice de derecho social. Nosotros vemos que ustedes tienen que hacer esto. ¿Por qué el número fue?
Tanta razón tener y lo que viene. ¿Por qué Pedro Sánchez adelantó las elecciones?
¿En España?
En España. Porque el Congreso le dijo,
¿sabes, se retiró, señor, la confianza?
Tu presupuesto, no. Sí. Tu presupuesto no se compadece, o sea, tiene connotaciones políticas, pero el que rechaza explica, tu presupuesto, mi rey, no funciona. Pero ahí hay un montón de tipos que entienden y consultan con la Unión Europea, hizo caer el gobierno, convoca. Acá no se trata de que caiga, pero el parlamentario tiene que estar preparado, y si no está él preparado, convoca al que está preparado y analiza con Humberto.
¿Qué le dice a Humberto? Mira,
¿cómo está diciendo?
No estamos
la discriminación selectiva
con el gobierno del señor Aldo Benítez en que este monto tiene. Pues nosotros entendemos que no es esa la prioridad. Y Castuello ya equivoca a decir, bueno, cierto, a lo mejor tiene eso. No, pues eso es lo que nosotros creemos que te. Y correcto, pues nosotros te estamos diciendo que no es así.
Es coordinación de los poderes del Estado que exige el sentido republicano. Que yo hable con él, ejecutivo, yo parlamentario, esa es una concepción republicana irrenunciable. Ahora,
pero no, como él, lamentablemente muchas veces se entiende que es una cuestión de venganza
de
intromisión, política, intromisión para
bloqueo.
Ahora, él tiene que entender de su materia y yo también.
Claro. Sin lugar a dudas, lo que voy a decir, Oscar, tiene todo el sentido. Es decir, lo que nosotros deberíamos esperar es que, de un lado, se respeta la iniciativa del Poder Ejecutivo en presentar un presupuesto que tiene un objetivo en materia de resultados, ¿verdad? Bueno, es una lógica de, bueno, yo necesito tanto personal, tantos salarios, tantos insumos para conseguir ese resultado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer normalmente el Congreso? Y Euclides nos puede explicar mejor eso. Evaluar. Yo el año pasado te di 1,000 para hacer esto, esto y esto, y vos, en realidad, no conseguiste lo que dijiste que iba a conseguir, y después cambiaste otra vez tu presupuesto y ahora me he venido con lo mismo. O sea, el presupuesto tiene que tener ese análisis, el Congreso debe tener ese análisis también de los resultados que tuvo el año pasado, y en función a eso definir si esa estructura presupuestaria que le presenta el Ejecutivo es razonable o no, ¿verdad?
Pero fíjate qué legitima, porque este es el juego, por eso que el político es importante. Ese gobierno viene legitimado por los votos. Ese gobierno que te plantea eso, pero si no la ganada la elección, yo le tengo que ofrecer a mi gente lo que yo le dije que le iba a dar. Claro. Si por eso soy gobierno, ¿cómo yo tengo que hacer
plan
eso?
El gobierno tiene que estar visibilizado, ¿verdad? En ese
a mí me dieron los votos. Este gobierno tiene votos de todos los que me trajeron hasta aquí y yo voy a cumplir eso. Ahora que podamos armonizar otra cosa. Perfecto. O sea, esa legitimidad tiene el gobierno, cualquiera que tiene gobierno.
Claro, de hecho en algunos países solamente el Ejecutivo tiene la iniciativa en cuanto a definir el tope de gastos y la política tributaria. Pero bueno, esas son cuestiones ya de discusión de cómo es la constitución también en cada país,
¿verdad? No, pero y por año que no entendamos, me parece.
Sí, pues, de eso, ¿para qué viene este señor acá a tomarnos café? No, viene a explicarnos con un lenguaje familiar, coloquial, los alcances, esta palabra que todavía no hace ruido.
Fiscalidad.
Para el desarrollo.
Fiscalía, a mí ya me quebranta.
Para el desarrollo. Reitero lo que decía antes. Fiscalidad es cómo el Estado gasta su presupuesto y cómo recauda los recursos para ese gasto. Y para qué gasta, ¿verdad? Y eso todo tiene que ver. Entonces, por eso nosotros no es que queremos hablar de reforma tributaria. Queremos hablar de una fiscalidad en donde reorientamos los recursos que ya tenemos, pero además generamos recursos adicionales de manera equitativa para atender estos objetivos en educación y salud. Y después, bueno, entonces el instrumento es el presupuesto, el instrumento es la política tributaria. Y bueno, y vamos a hablar un poco más en detalle del tema tributario, ¿verdad?
Vamos a hacerlo un poco más adelante, porque ahí está un poco.
Ese es el tema.
El Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, plantea como una nueva fiscalidad para el desarrollo. Hemos estado explicando un poco esto, pero sobre la base de una reforma tributaria, ¿verdad? O sea, ¿cómo podríamos detallar esto? ¿Cómo se encaja y se complementa eso?
Así mismo, Oscar, como decíamos en el bloque anterior, nuestros objetivos son atender esos grandes desafíos en educación y salud, y los instrumentos son un gasto público más eficiente, reorientar recursos hacia estos objetivos, pero también vamos a necesitar más recursos. Entonces viene ahí una propuesta de modernización del sistema tributario. Una propuesta de modernización del sistema tributario que se basó en un diagnóstico donde nos dicen, mira, más del 50% de lo que vos recaudás es a través del IVA. Y el IVA es un impuesto injusto, regresivo, porque paga más en términos relativos el que menos tiene. Entonces, ustedes tienen que mejorar su recaudación, pero de manera equitativa, por el lado de los impuestos directos. Y esos son los impuestos a la renta. Y el impuesto a la renta, para que las personas entiendan, tiene que ver con que ¿cuánto pagan las empresas y las personas sobre su ingreso neto? O sea, su ingreso menos su gasto, ahí hay una renta neta. Y sobre eso se paga el impuesto, ¿verdad? Y hoy día tenemos un sistema en donde se paga 10% de impuesto a la renta de las empresas en general. Para el comercio, industria y servicios, ellos tienen otra vez una tasa adicional para distribución de utilidades. Hay otro impuesto, IRAGRO, para el sector agropecuario. Y hay un impuesto también directo, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, que también es 10%, que permite mucha deducción de gastos familiares, ¿sí? Entonces, lo que se busca es modernizar estos tributos de manera tal que el Estado pueda recaudar, sin subir tasas de impuestos, recaudar más a través de los impuestos directos, porque eso tiene que ver con algo que está en la propia Constitución, que cada uno paga de acuerdo a su capacidad contributiva, y eso es lo más justo desde el punto de vista tributario. Entonces, un elemento principal de esta propuesta de modernización es la equidad. No vamos a recaudar más por el lado del IVA. De hecho, el IVA prácticamente no tiene ningún cambio, sino a través de los impuestos directos. Sí, es un poco en primera instancia. Bueno, y después podemos entrar a hablar en detalle cada uno. Nosotros queremos hablar también, porque siempre cuando hablamos de los impuestos, Oscar, Menchi y Juan, siempre cuando hablamos de los impuestos, esto tiene una connotación negativa. O no, yo trabajo de vivir la plata. No, pero
de los que pagamos siempre.
De los que pagamos. Entonces, esta propuesta trae otros elementos de apoyo a la clase media, trae elementos de apoyo a las MIPYMES, trae elementos de la formalización.
¿Cómo?
Es decir,
¿cómo?
Por ejemplo, la clase
mayor
media.
Apoyo.
¿Qué por ejemplo, es mayor? La clase media, recordemos que lo que pagan el impuesto a la renta personal son aquellos que tienen ingresos superiores a 80 millones al año, más o menos, ¿verdad?
Sí.
Eso es hoy día, ¿verdad?
El que gana 6.800.000 por ahí al mes. ¿Qué les decía ese que desde este año gana 6.800.000 y va a tener que pagar IRP?
Va a tener que pagar IRP, sí. Efectivamente, porque estamos, digamos que estos son la gente, y hay que ser sincero, de acuerdo a nuestros niveles de ingreso, estamos hablando de la clase media alta. Ya malo, alta es lo que está más arriba, pero de acuerdo a la distribución de ingresos, esos son, bueno, desde el punto de vista de justicia, ellos tienen que tributar de acuerdo a su capacidad y bueno, y finalmente van a pagar impuestos de acuerdo a su diferencia entre ingreso y gasto. Muchos hoy en realidad no pagan nada de impuesto a la renta personal, ¿verdad?
Porque, por las deducciones contar.
La renta personal se descuenta todo.
Se descuenta todo. Entonces, en ese sentido, lo que yo quería comentar, que lo que se acordó en la comisión, por ejemplo, es apoyar a la clase media, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, la clase media que tiene una cuota para su casa, no puede deducir todo para su impuesto, porque solamente puede deducir los intereses que paga. Y todos sabemos que la cuota de una casa tiene amortización de capital e intereses. Y la amortización de capital es más grande, ¿verdad?
Sí.
Eso hoy no se puede deducir.
Entonces, ¿por qué?
Porque así está la ley. ¿Cómo está la ley hoy día?
Y la cuota de tu auto, por ejemplo.
Y la cuota del auto también. Entonces, hoy se va a permitir la plena deducibilidad de esos gastos de cuota hipotecaria para las personas, al igual que los vehículos que mencionaba Juan, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento de apoyo a la clase media, porque es una realidad también. Ellos gastan eso. Entonces, deberían poder deducir para el pago de su impuesto, ¿verdad? El tema de la cacería dentro del zoológico o fuera del zoológico, ¿verdad?
Sí.
El tema de la formalización. Nosotros queremos ayudar a la formalización de los pequeños negocios. Entonces, hay una propuesta dentro del impuesto a la renta de las empresas que se llama el régimen resimple. ¿Qué es lo que es este régimen resimple? Es un sistema súper simplificado para que los pequeños negocios, aquellos MIPYMES que facturan menos de 80 millones más o menos, tengan una forma muy fácil de pagar su impuesto. Prácticamente un monto fijo en guaraníes por año que van a pagar. Calculamos, por ejemplo, 1.000 guaraníes por cada 1.000.000 de ingresos que genere. Y ellos solamente van a tener que llevar un libro de ingreso gasto y van a pagar un monto fijo de guaraníes de impuestos. No tienen necesidad de tener un balance.
Eso puede ser desde pasivo. Una señora que vende chipa, por ejemplo, en una
exactamente.
Esquina.
Cualquiera. Tiene que poder acceder a este sistema. La idea es justamente formalizar. Acá la expectativa no es de recaudación. Acá la expectativa es de formalización y de legalización. Porque cuando nosotros le metemos a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios comerciantes, en el círculo de la legalidad, ahí se genera ese círculo virtuoso, que en el sentido de que como ellos valorizan su activo, pueden ser sujetos de crédito y entonces pueden aumentar el volumen de su negocio finalmente. Entonces, ese es otro elemento muy importante de formalización que está en la propuesta.
Y después están también aquellos impuestos a selectivos al consumo.
Correcto.
Entonces, ahí sí se va a verificar un aumento, digamos, en algunos productos específicos.
Gracias por la pregunta, yo creo que ese es el otro elemento central que están criticando mucho.
Y está trancando.
Y ahí tenemos que ser muy claros en la propuesta. Lo que se propone es unas tasas máximas como facultad para el Poder Ejecutivo mayor, ¿verdad? Ahora, también dijimos muy claramente que la idea es poner en las disposiciones transitorias de la ley que durante un año desde la vigencia de la ley, eventualmente, no se van a tocar las tasas y van a permanecer tal cual están, y recién después de un año se podrá revisar un aumento gradual siempre, ¿verdad? Y esto mucho tiene que ver con aquellos impuestos correctivos de salud pública, ¿verdad? Tabaco, bebida alcohólica, bebida azucarada, ¿verdad? Sabemos lo que significa
el daño.
También el tema de las motos, ¿verdad? Un tema discutible, ¿verdad? Pero finalmente se arma un cóctel mortal ahí entre las motos y la bebida alcohólica y el gasto que esto genera para todo el sistema de salud pública. Entonces, ¿qué significa eso que acabo de decir? Si este proyecto se trata este año y entra en vigencia en el 2020, un año sin cambio de tasa significa que recién en el 2021 eventualmente vamos a generar algún aumento en las tasas de estos impuestos. Entonces, ese argumento de que no, justo ahora esa será, no.
Que está más de un año y medio, de la economía.
Más de un año y medio vamos a seguir sin tocar estas tasas y después dependiendo de cómo viene la cosa, vamos a elevar. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que elevar? Y porque es un imperativo de salud pública, Samio. No podemos seguir con estas tasas de selectivos al tabaco y a la bebida alcohólica tan baja, ¿verdad? Porque esto genera un problema para la salud pública y un gasto para el sistema público de salud, ¿verdad? Ese es un elemento que se critica, ¿verdad? De los
pero selectivos. Digo nomás, en contrapartida, Euclides siempre habla de la necesidad de tener sectores gremiales responsables. El empresariado por un lado y los trabajadores organizados por otro lado. Euclides me enseñó a mí, pues me hizo leer mucho sobre los pactos de la Moncloa. Yo también debería decir que mientras esa gracia de 2021 para tocar las tasas también debería contemplar los intereses del trabajador y del consumidor, en el sentido de decir, nos vamos a remarcar un buen tiempo el también precio para poder sostener la canasta familiar de la gente. Ese sería un compromiso importante también, Humberto. Totalmente. Porque de lo contrario no hay equilibrio. Así de vos te vas a un comercio y ves que lo que salía 120 costó dos meses después 142. Ahí hubo, es decir, esperar un ratito y el...
Claro, porque finalmente ese mayor impuesto se traslada al consumidor, ¿verdad? Es el consumidor el que termina claro pagando más por ese
no, producto. No, Menchi, pero acá no estamos hablando de... Menos. Pero acá no le aumenta, acá remarcan por alguna razón, porque... Ah, okay.
ya. Se adelantan, digamos.
No, es que el pues, precio de la importación, claro, el dólar, qué sé yo, todo ese tipo de cosas tiene sí mucho
igual
que ver.
Igual convengamos que cigarrillo pues, y cerveza no, puedo, no son consumos prioritarios.
Pero ¿cómo yo voy a vender, digamos, a tener, no, ¿cómo yo voy a vender un producto? Claro. Yo soy un importador. Sí. Y resulta ser que mientras tengo ese periodo de gracia para que entre en vigencia lo que dice, uh-huh, después de haber acordado eso, ¿verdad? Para el 2021, Juan, que es mi proveedor de uh-huh Buenos Aires, me dice, escúchame, tengo que aumentarte el precio, estoy mandando a tal cosa, ¿y a quién yo le iba a enchufar? Al que consumió, no era... Entonces, ¿me entendés? Debe haber un cierto sentido de justicia también para eso.
Totalmente. El tema de justicia también tiene que ver con eso que decís, pero con lo que dice Menchi, ¿verdad? Que es un poco la crítica que hay, que finalmente, claro, para el consumidor, ¿verdad? Y de hecho, eso es lo que queremos, ¿verdad? El desincentivo al consumo excesivo de cierto
cigarrillo,
tema que tiene un impacto negativo en la salud. Ahora, hay que tomar en cuenta, uno dice, no, entonces con tu propuesta va a ser otra vez regresiva porque va a terminar pagando otra vez al consumidor y el que menos tiene. Pero, por eso nosotros hablamos de una fiscalidad. ¿Cuál es lo que es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es mejor educación, mejor salud para la gente y por lo tanto más inversión del Estado en esos productos. ¿Quiénes más se benefician? Los que menos tienen se benefician del sistema público de salud y de educación. Por lo tanto, si nosotros ponemos en la balanza estas dos cosas, cierto, todos los consumidores van a tener que pagar probablemente en el futuro selectivo más alto por estos consumos. Hay que tener también ahí que hay algunos productos que no es que consume Juan Pueblo. El wiki además es la idea, claro, que tribute más. No. Pero el wiki no paga el consumidor de la clase de ingresos, de escasos recursos. Sí. Entonces, el impacto también por ese lado va por todo en todos los sentidos, ¿verdad? Pero entonces, si vos pones en la balanza, vamos a poner más dinero en inversión en educación y salud, pero también vamos a cobrar más impuestos por el lado selectivo. El efecto neto va a ser positivo para la ciudadanía. Pero por eso fíjate, hablamos de una fiscalidad de ingresos o tributos y gasto público.
Mira lo que escribí. Desincentivo es igual a contrabando.
Ese es el otro gran argumento.
Bueno, pero el contrabando va a existir y existe igual.
No. Pero, momento. Sí. Ese es el tema. Si sí vos decís, che, muy caro ni acá. Sí. Voy a dejar de fumar menos, de comer menos, de tomar menos. Pero resulta ser que te meten de contrabando, si no al precio anterior, más bajo incluso.
En el caso del cigarrillo va a ser así, porque el cigarrillo paraguayo es el más bajo de toda la región. O sea, claro, esa bola, no me venga nada, porque si no, no seguiría todo el cigarrillo que se va a la obra brasileño. Así que ahí hay una gran mentira gigantesca. Porque el cigarrillo que entra de afuera, de hecho luego no entra, porque no puede competir con el precio que tiene el cigarrillo paraguayo. Ahí no va a haber ninguna variación.
De la cerveza, pero voy a ir a los refrescos entonces, a las bebidas gaseosas.
Ponele eso y la cerveza,
pero el cigarrillo. Quisiera comentar ahí justamente. A ver, ¿cómo es cierto, el tema de contrabando no es una realidad que no la podemos desconocer. A ver, nosotros no hicimos un estudio y propusimos una tasa porque se nos antojó nomás. Nosotros vimos cuál es la realidad. Por ejemplo, el último relevamiento de precios que tenemos para la Coca-Cola, disculpe que hable
de un refresco
no retornable, ¿verdad? En Posada hoy está costando 13.000 guaraníes, en Fuego está costando 11.000 guaraníes, en nuestro país también está costando más o menos ahí 10.900, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le pongo un selectivo un poco más alto? Recordemos que hoy tiene un 5%, ¿verdad? Mm. Si yo le pongo un selectivo un poco más alto, que la idea no es llevar al límite tampoco, sino subir gradualmente. Si le pongo, por ejemplo, un 8% de selectivo, o sea, 3% más nomás estamos hablando, ¿verdad? Y eso se aplica al precio del producto en fábrica, ¿sí? Entonces, el impacto en el precio al consumidor va a pasar de apenas 11.900 a 10.900, perdón, a 11.200 guaraníes. Apenas estamos hablando de unos 200 a 300 guaraníes que podría subir. ¿Cuánto está en Posadas hoy? 13.000 guaraníes. ¿Qué contrabando va a haber? Y no debería haber contrabando, ¿verdad? Porque el impacto es todavía muy insignificante. Ahora, en el tema de cervezas y vinos, ahí sí puede haber un impacto y ahí somos todavía mucho más conservadores, porque solamente un 2% bueno, se propuso elevar la tasa máxima.
Pero fíjate nomás, damos como un hecho que va a haber contrabando. Y estamos hablando de institucionalidad.
Combatamos
¿cómo? El contrabando. Bueno, o sea, porque no podemos. ¿Verdad? O sea, no podemos seguir así porque va a haber contrabando. Es como normalizar el delito.
La fiscalidad para el desarrollo es imposible sin la institucionalidad.
Claro.
Y la institucionalidad, pues, el adulterio de la institucionalidad del contrabando.
O sea, ¿de qué me habla?
¿Y quién controla la frontera o el comercio? Aduana, que depende del Ministerio de Hacienda, y bueno, y la policía.
La Marina.
Totalmente. Y a nivel técnico diría uno, sí, para ser un poco más fino, los impuestos selectivos no son el instrumento para luchar contra el contrabando.
No.
Es para desincentivar
el consumo de ciertos bienes que tiene un impacto negativo.
No, y de hecho también está demostrado que
el Estado tiene que recaudar lo que necesita para enfrentar la consecuencia del tabaquismo.
Desincentivar es igual la contra. Esa es la respuesta que te van a dar.
Bueno, pero ahí sí.
Desincentivar es igual a contrabando.
También, o sea, en la región somos el país donde los impuestos selectivos al tabaco y al alcohol son los más bajos de la región, pero
por lejos. Se pueden quejar.
En el tabaco hay demasiado margen, ahí no va a haber problema. La tasa máxima que se propuso es 35, quedamos todavía creo que en la mitad de lo que son las tasas en la región, pero justamente hicimos eso por viendo un poco lo que tiene que ver con la evolución cambiaria, el impacto que puede tener también, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de las bebidas, los vinos y la cerveza, le decía yo, la tasa que se propuso es apenas un 2% superior a la que hoy día está, 2-3% superior. Entonces, ¿qué impacto va a tener eso? Nada en el contrabando. Estamos hablando que durante un año y medio no vamos a tocar y después, dependiendo de la situación, eventualmente vamos a subir, ¿verdad? Pero bueno, esto está plenamente justificado por lo que ustedes decían antes en materia de salud pública, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más? ¿Algo más?
Y que tiene que venir más a menudo y un curso de empatía a los funcionarios.
Claro.
No, pero yo quiero volver un poco al introducción original, que no da gusto pagar impuestos.
No.
A mí no me gusta pagar impuestos.
A nadie, pero
al que tiene capital no le gusta pagar impuestos. Al millonario tampoco le gusta pagar impuestos.
A nadie le gusta pagar impuestos,
pero
sobre todo porque
si no ves el retorno.
Ese es otro. Por eso pues estamos hablando de
pagar impuestos cuando tenés seguridad, claro, y tenés una buena
por eso cuando de salud. Cuando a mí me plantea un funcionario público, ¿verdad?, que hay estrategias concretas para ir mejorando el gasto público, ¿verdad? Sí. Para evitar el derroche.
Ese es otro tema
y
también.
Tienen que haber obviamente señales claras. Por ejemplo, anoche AAM volvió a contarnos lo que significa esta dirección médica de la Cámara de Diputados. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero son casi 200 millones de guaraníes al mes y casi 2.000 millones de guaraníes al año que se van en un departamento médico que está al santo pedo. No hay otra manera de explicar. Hay 5 médicos, 5 odontólogos y no hay un sillón odontológico. Hay 4 nutricionistas, hay 4 psicólogos, hay una obstetra. Déjense de joder. Déjense. Hay gente que hoy no tiene dónde ir a abrir la boca para que le curen una carie. Y resulta que ahí, que tienen un seguro VIP, están despilfarrando la plata. Se acaba eso. Se acaba el Parlasur. Tiene que haber cosas concretas, específicas, que no digo que van a solucionar el problema del agujero que tenemos, pero por lo menos son señales políticas. Es decir, todos nos tenemos que ajustar los cinturones.
Pongámonos de acuerdo. La mayoría ya se volcó por decirle al gobierno del Estado que sin solucionar el tema de la calidad del gasto, no se tiene que ni comenzar a hablar. Y te estoy hablando de reconocidos analistas, partidos políticos, empresarios, ni qué decir, ¿verdad? Que dice, sí, es cierto.
Y nosotros lo que le propusimos ahí, Oscar, justamente es, vamos a poner en la ley una condición que este nuevo sistema de modernización tributaria en particular, solamente entrará a vigencia si el Estado toma las medidas en cuanto a compras públicas de ahorro, si toma las medidas en cuanto a una matriz presupuestaria y salarial nueva. Le dijimos eso, estamos dispuestos a hacerlo.
Hay otro sector que dice, ah, ustedes también ya entra, están cediendo ante la presión de un sector que no quiere pagar impuestos. Ya me escribieron a mí, me dice, no. Ah, Oscar, vos ya te alineaste. Y le digo, no, estoy viendo que hay de 100, 80% que dice, sí, nosotros estamos de acuerdo. Hay que primero mejorar la calidad del gasto, evitar, como dice Menchil, lo despilfarro. Después vamos a ponernos a hablar de
hay que hacer paralelamente las dos cosas.
Pero te dice, pero hay sectores que hoy están siendo privilegiados frente a todos los demás que pagamos impuestos. ¿Por qué no se puede arreglar eso? ¿Cuál sería el problema, el inconveniente? ¿Qué respuesta le darías?
Yo creo que acá tenemos que preguntarnos finalmente nosotros, esto es un poco más filosófico quizás, pero ¿qué tipo de sociedad queremos nosotros, verdad? ¿Queremos una sociedad, un sistema fiscal en donde finalmente solamente el IVA es el que recauda? Y el consumidor final, ¿qué menos tiene que soportar? La Constitución Nacional dice que tenemos que pagar impuestos de acuerdo a la capacidad contributiva. Entonces, por eso el énfasis en los impuestos directos y en la equidad. Y obviamente esto no le gusta a ciertos segmentos y sectores de la sociedad, ¿verdad?
Porque en realidad en el impuesto a la renta personal lo que ahora se va a limitar es la deducibilidad, porque antes se deducía absolutamente todo.
Y solamente de las acciones.
Y solo de las acciones. Entonces,
y lo que también, no podemos, Yepica, como vos.
Y no, claro, pero tiene que ver un poco con eso, que es lograr la equidad, porque totalmente. Eso es lo que logra la equidad. Sí.
Finalmente, como dice Euclid, porque en realidad no es porque hoy día, desde el 92, nuestra Constitución nos dice que somos ¿qué?
Un Estado Social de Derecho.
Ya, desde la matriz del impuesto, desde hace no sé cuántos años que vos mencionaste, estamos hablando de la época de quién era el personaje que citaste hoy, el
cobrador. Pues,
ya te decía, va a pagar más. ¿A dónde va a pagar el que de acuerdo a su ingreso?
Correcto.
Ese va a pagar más, ¿verdad? Así era. Pues,
esa es la idea.
¿Verdad?
Sí, esa es la propuesta.
Humberto, gracias por llegar.
Gracias a usted. Y seguimos acá a su disposición para profundizar, porque estos son temas muy complejos. Por ejemplo, este último tema que hablamos, el tema de los dividendos y acciones, tiene que ver con el 0,1% más rico de la ciudadanía, de la sociedad. Y bueno, son temas que tenemos que tratar de explicarle a la gente para que vea que acá estamos apuntando no a que la clase de menos ingresos trabajadora pague, sino que haya un sentido de justicia y equidad.
Y hay allí, por último nomás, una dificultad ideológica, ya es, porque siempre aquel que quiere tocarle al que más tiene aparece como que el que...
Pero Mario, quiere... Benítez Pico es de la izquierda, yo no sabía eso.
¿Por qué?
Y porque, no, porque acá... Porque
es una cuestión ideológica, entonces
no, quiere decir no, que Mario pregunto,
Benítez es de la izquierda. Acá en Paraguay, uno quiere escuelas públicas y ya te dicen que son comunistas, estamos todos locos.
No, o sea, pero espera, pregunto. No, porque dice, pues el que le quiere sacar al que tiene porque tiene... ¿Verdad? ¿Me entendés? Y ahí ya comienza a contaminarse el tema. Bueno, pero estamos hablando de justicia nomás, ¿verdad?
Justicia, claro. ¿No? Y final, es parte de un diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico? Tu sistema tributario es regresivo, injusto, porque se basa en el IVA. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar? Los impuestos directos a la renta de las empresas y las personas. No tiene nada que ver con una cuestión de perseguir en ningún sector, sino solamente un sentido de justicia tributaria.
Gracias, Humberto, muy amable. Gracias.